Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Y qué? ¿Cómo llevan esta mañana? Nosotros hoy hemos amanecido con el fresquito lagunero acariciándonos la cara, ¿eh? Un día más en la carretera que nos ha traído hasta el cogollito de la ciudad de La Laguna, junto a la Plaza del Adelantado, en el espacio Mutua Tinerfeña, donde nos encontramos esta mañana. Un inmueble que llama la atención en su fachada cobriza, y así se asoman por la calle del agua, lo pueden ver, pero que llama muchísimo más la atención en su interior. Es increíble los volúmenes que podemos encontrar dentro, el espacio que se ha creado, que parece mucho mayor aquí dentro que lo que se promete desde fuera, ¿no? Este es un espacio con una infraestructura y unas instalaciones que están llamados a ser referentes, ¿eh?, en la ciudad de La Laguna, y que queremos decirlo aquí, ya lo quisieran para sí, otras grandes ciudades, ¿eh? Les invitamos a que, si tienen la oportunidad, pues puedan verlo. Bueno, ¿y qué hacemos aquí, justo enfrente del Palacio de Nava, en esta mañana de jueves? Bueno, pues hemos venido al tercer encuentro Viaje a la Descarbonización del Destino Islas Canarias, un encuentro que busca seguir impulsando la sostenibilidad ambiental, donde se van a presentar además los avances del Plan Maestro de Acción Climática y se van a analizar los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico, y entre ellos está la reducción de la huella de carbono y la gestión responsable de los recursos naturales. Y a eso hemos venido aquí en esta mañana, en la que, bueno, tenemos que decir que también las banderas de la ciudad ondean a media asta. Saben que La Laguna está de luto oficial por el fallecimiento de su obispo emérito, don Bernardo Álvarez, por cuya capilla ardiente pasaron ayer miles de personas ya, para mostrar sus respetos y dar su último adiós, muy cerca de aquí, en la Iglesia de los Dolores. Esta tarde sus restos serán trasladados a la catedral, donde tendrán lugar sus exequias. Hablaremos de esto también. ¿De qué se sigue hablando en esta mañana? Bueno, pues hoy se habla mucho de que es un día tenso para el gobierno de Pedro Sánchez. Tensión que empieza por el propio Sánchez ante lo que se pueda decir de él y de sus ministros en las comparecencias judiciales previstas para esta jornada. La verdad es que hoy hay unas cuantas, ¿eh? Esto es como cuando vas a comer pescado y te recitan la carta. Hoy tenemos una de Koldo y Ábalos en el Tribunal Supremo, una racioncita de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, tuits de exministro contra Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, móviles desencriptados, churritos de pescado, sardina, bocinegro. Y no se olviden de la chistorra, omnipresente en este menú. Por lo que respecta a Canarias, específicamente, Víctor de Aldama vuelve a deslizar que tiene material incriminatorio contra el ministro Ángel Víctor Torres, que la verdad es que tiene cierta fijación, todo hay que decirlo, contra este hombre, cosa que no entendemos bien, porque al margen de si hubo algún acto delictivo o no, Torres hizo de nuestra comunidad uno de sus mejores clientes en la compra de mascarillas. Lo que pasa es que esta jugada se repite. Aldama amaga, pero no muestra la pistola humeante que había prometido. Así que estamos atentos a lo que pueda decir en la Audiencia Nacional, pero no especularemos sobre lo que pueda mostrar o no. En este caso ha sido, miren, más relevante lo que se encontró en los dispositivos de Koldo hasta ahora, que sí ha puesto en una situación muy incómoda a Torres ante las evidencias de una cercanía a los miembros de la trama mucho más estrecha de lo que él había reconocido en un primer momento. Pero bueno, no es un día tenso para todo el mundo tampoco, ¿eh? Los funcionarios se encuentran con un aumento de hasta un 11% en sus salarios pactado ya con el gobierno. Antes de que los empleados públicos se me echen encima esta mañana, yo quiero decirles que me alegro, que me parece justo que recuperen el poder adquisitivo perdido, bueno, que hemos perdido todos, ¿no?, frente a la inflación, y que ojalá fuesen así de generosos los patrones en la empresa privada, o mejor dicho, ojalá se lo pudieran permitir, sin poner en peligro sus cuentas. Y aquí viene lo que me escama. ¿Alguien en el Ejecutivo ha pensado si nos lo podemos permitir? ¿O hasta qué punto nos podemos permitir este ritmo de gasto? Si España fuese una familia, les diría que está tirando de tarjeta, viviendo a crédito. O sea, viviendo de lo que no se tiene. Vivimos de prestado y en previsión de nuevas elecciones este gobierno ha sacado la tarjeta y dice que la factura la paga él. Es decir, la pagamos nosotros, porque el dinero público, ya lo saben, no es de nadie. ¡Hala! ¡A por el día! ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Temazo hoy, ¿eh?
Buenos días, Roberto. Oye,
esto,
muy bien.
Mira, esto es ochentero, pero no se puso de moda hasta los 90, ¿eh? Porque salió en una película que se llama Corazón Salvaje y ahí despegó. Y ahí despegó Chris Isaac, ¿eh? con este tema. Ya lo conocías, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegra poder aleccionarte y tenerte contento a esta hora de la mañana. Oye, cuéntame, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues mira, vamos a hablar otra vez de lo que ha pasado con ese decreto de La Palma, porque no le ha gustado al presidente del Cabildo, lo publicado en el BOE, con las medidas pendientes para la isla. Le vamos a preguntar por ello hoy a Sergio Rodríguez. También estaremos pendientes de una importante cita, el Foro Iberoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa, que se celebra hoy en Tenerife como preludio, por cierto, de la cumbre iberoamericana del año que viene en Madrid, que parece que no está teniendo gran relevancia para lo importante que es la cita, porque va a haber más de 600 expertos de toda Iberoamérica. Y seguiremos atentos a esa huelga convocada en el comercio para mañana, para el Black Friday. Y a las 8 analizan hoy la actualidad Javier Cabrera y Agona y Melia, además, lógicamente, bueno, de contar todo lo que suceda hoy aquí en este tercer encuentro del viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias.
Es jueves 27 de noviembre. Estos son nuestros titulares del día. Foro Iberoamericano.
Más de 600 representantes del sector público y privado de 22 países se dan cita hoy en Puerto de la Cruz en el séptimo Foro Iberoamericano de la MIPYME, uno de los espacios de referencia para el fortalecimiento del tejido empresarial de estos países. Con el lema Pequeñas Empresas para Grandes Países, forma parte además del camino a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar dentro de un año en Madrid.
Caso Coldo.
Día señalado hoy en la Audiencia Nacional, el comisionista y presunto corruptor Víctor de Aldama está citado a declarar ante el juez Ismael Moreno tras el reciente informe de la Guardia Civil sobre los contratos de mascarillas y test de antígenos en Canarias y el papel que pudo desempeñar el actual ministro Ángel Víctor Torres en su etapa como presidente autonómico. El propio Torres anunció que se querellaría contra Aldama por acusaciones como pedir una mordida de 50.000 euros o pagar un piso en Madrid con prostitutas, pero de momento, según el entorno del comisionista, esa querella no ha llegado.
Estas citas en la Audiencia Nacional, ojo que en el Supremo, están citados el propio Coldo y el exministro Ábalos. La diócesis nibariense despide a don Bernardo.
A las 3 de la tarde tiene lugar la misa exequial por el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, en la Catedral de la Laguna, donde será enterrado. Desde ayer sus restos se velan en la iglesia del antiguo Hospital de Dolores, en la céntrica calle de San Agustín, a escasos metros de donde residían el obispado. Por allí están pasando cientos de fieles, amigos y autoridades de las islas para despedir al prelado, fallecido el martes a los 76 años.
Recortes en la Noche de Reyes.
En medio de la polémica por los vecinos a raíz de las celebraciones del año pasado, de los ruidos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decreta el servicio de las barras en la calle de los bares de Triana el 5 de enero entre las 7 de la tarde y la medianoche, es decir, empezarán media hora más tarde y acabarán una hora antes. No se descarta, eso sí, que se pueda modificar el bando municipal con posterioridad.
Bueno, y en los deportes, el club voleibol Guaguas Vence en Bulgaria entra en la fase de grupos de la Champions, cosa de la que nos alegramos. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de la victoria 0-3 en Bulgaria frente al Leski de Sofía, el Guaguas entra en la fase de grupos de la Champions, en la que va a tener como rivales al Perugia, al Berlín y también al Praga dentro del grupo C. Y el club voleibol Gran Canaria logra la victoria en el partido de ida de la SEP Cup después de vencer en Suiza 0-3. En fútbol, mañana ya viaja la Unión Deportiva Las Palmas hacia Castellón y el Club Deportivo Tenerife va a llevar a cabo dos sesiones preparatorias antes de recibir al Arenteiro. Mañana habrá comparecencia, además de Álvaro Cervera, para hablar del encuentro de este sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Además, Carlota Suárez, jugadora del Costa de Tenerife, se encuentra entre las 7 candidatas al premio de mejor jugadora de la Liga Femenina de Fútbol del mes de noviembre. Y hoy juega España de baloncesto, el partido clasificatorio para lo que va a ser el Mundial ante Dinamarca. En la selección española hay dos jugadores de la Laguna Tenerife, Jaime Fernández y Fran Guerra, y uno del Gran Canaria, Miquel Salvo.
Bueno, y está lloviendo algo en estas últimas horas y parece que estas lluvias van a seguir, Pinelo.
Sí, al menos de forma ocasional en algunos puntos, sobre todo en el norte de las Islas Montañosas, quizás por la tarde también en el sur. Habrá intervalos nubosos en general, con el cielo encapotado por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte del resto de islas. Las temperaturas sin cambios, salvo algún ligero descenso de las máximas en el norte de las islas de mayor relieve, aunque se está notando ya el fresquito, podemos decir que está el tiempo para un escaldón, ahora sí.
Sí.
Y el viento va a soplar moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en las vertientes del sudeste y del noroeste de las Islas Montañosas. Mañana viernes, aunque serán probables también de nuevo algunas lluvias débiles en las islas de mayor relieve, hay también incluso alguna probabilidad de calima ligera en altura, pero en Lanzarote y Fuerteventura, es decir, en la parte oriental, la occidental, van a seguir las lluvias, pero no sé, a mí este potaje meteorológico no me termina de convencer.
Bueno, dices que es tiempo de escaldón, es tiempo de puchero, y esto forma parte, ¿no? Pero es curioso también, es verdad, que estén conviviendo ahí las lluvias por un lado y la calima por otro, ¿no? Casi al mismo tiempo. Vamos con nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Estupendamente. Oye, tienen que venir a ver este espacio en el que nos encontramos. O sea, sí. A lo mejor soy un poquito de eco al hablar porque estamos en el vestíbulo y hay aquí como una especie de espacio de exposiciones impresionante. No te imaginas el volumen que hay. Lo grande que es esto cuando lo ves desde fuera,
¿eh? Pues voy a tener que dar un saltito,
mucho más pequeño. Sí, vale la pena y seguro que en breve esto se va a convertir en un centro de referencia, ¿eh? Aquí en la ciudad de La Laguna. Cuéntame, Guillermo.
Claro que sí. Oye, quiero contarte hoy una historia, bueno, pues muy bonita. Estamos pendientes, ya sabes, de si el Papa León XIV puede venir a Canarias, no puede venir a Canarias después de la promesa del Papa Francisco, que recordarás, pues quedó ahí en el aire tras su fallecimiento, de venirse a las islas. Lo cierto es que cinco jóvenes canarios, cinco fieles canarios, pues han aguardado este martes, están de visita a Roma, y han aguardado este martes, bueno, durante horas, me contaban que hasta 3 y 4 horas en Castel Gandolfo, para saludar al Papa León XIV, justamente, e invitarle a visitar las islas, a lo que el pontífice les respondió escuetamente y con una sonrisa: ah, eso sería muy bonito, Roberto, y hemos localizado uno de esos jóvenes.
Ah, qué bueno. ¿Y de quién se trata?
Pues se llama Mario, es de Fuerteventura, aunque este grupo de jóvenes, había varios chicos de Fuerteventura y otros de Tenerife, pero nos está escuchando desde Roma y deben ser las 8 y 12 minutos. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien, qué bueno en Roma, ¿eh? Qué suerte. ¿Cómo amanece el día allí? ¿Mucho frío?
Pues la verdad es que ahora soleado y despejado, gracias a Dios, porque llevamos unos días con lluvia.
Oye, Mario, ¿a qué fueron a Roma? ¿A conocer al Papa específicamente o esto formaba, bueno, solo parte del programa? Sí,
fuimos al jubileo, ¿no? Estamos en año jubilar y lógicamente, pues, quien viene a Roma quiere conocer al Papa, ¿no? Mucha gente quiere conocer al Papa y nosotros, pues, éramos un grupo que queríamos conocerlo, ¿no? Entonces, fue un poco después de bastante investigación, porque lógicamente encontrar al Papa es complicado, y pudimos ver que los martes, pues, había recuperado una tradición de los papas de descansar los martes, ¿no?, en Castel Gandolfo. Entonces, pues, decidimos ir a la aventura, y como no sabíamos ni siquiera hora aproximada, ni solo sabíamos que era de noche, ¿no?, porque veíamos los medios de comunicación que sus declaraciones eran de noche, pues decidimos ir para allá al atardecer y estar del tiempo que hiciera falta.
¿Y cuánto fue ese tiempo, Mario?
Pues, tres horas y media, cuatro, pero si contamos el tren de ida, tren de vuelta, que además luego tuvimos que esperar porque ya la hora que era, el Papa salió, pues ya trenes de vuelta, pues no habían cada media hora, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que valió la pena, ¿no?
Tres horas allí bajo la lluvia, con una caja de pasteles de hojaldre de doña Laura, diciendo, tentados de comérselos, ¿no?
Sí. La verdad es que sí, pero bueno, es que al final fue algo tan emocionante, ¿no? Y que el Papa se parase, que además, bueno, es algo, ¿no?, que no estaba planeado ni organizado, y la verdad es que fue fantástico.
Pero cuenta, Mario, la negociación con uno de los asistentes, ¿no? Creo que hablaron primero, le preguntaron, claro, se puso interesado,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, es que eso, claro, nosotros llegamos allí, ni siquiera no habían vallas de seguridad, es decir, es que llegamos tempranísimo. Y ellos, pues, nos habrán visto por las cámaras de seguridad. Bueno, la verdad es que el Papa iba con un grupo de gente alucinante, ¿no? Bestial, muchísima gente. Y no sé si fue a lo mejor una hora y media antes, dos horitas, de repente sale una persona de lengua italiana, y va saludando, todos los medios de comunicación le saludan, ¿no? Y de repente pues llega a donde estábamos nosotros y nos va preguntando, pues oye, ¿de dónde somos? ¿Qué era la caja, ¿no?, que llevábamos y qué le queríamos contar al Papa? Y pues nosotros le dijimos que éramos de Canarias, de España, y que veníamos pues primero a darle el detalle al Santo Padre y segundo pues invitarle a venir a Canarias, ¿no?, sobre todo pues teniendo en cuenta la situación migratoria y el deseo del Papa Francisco previo, ¿no?, de venir a nuestras islas. Y el señor pues como que nos dijo, nos insinuó, el Papa va a ir a Canarias, ¿no? Y nos hizo esa pregunta como él no nos lo dejó como abierto, y nosotros le dijimos, pues no sabemos, es decir, nosotros queremos que venga. Y nos dijo pues que cuando el Papa saliera se lo comentáramos, es decir, como que ya nos dio a entender que el Papa iba a pasar por donde nosotros íbamos a estar y que nos iba a saludar. Y así fue, ¿no? Tuvimos la suerte de poder saludarle. La verdad es que fue algo como tan emocionante. Estábamos tan nerviosos después de tantas horas de frío, teníamos las manos congeladas. Pero el poder darle al Papa, darle la mano, decirle que venga a Canarias y que nos respondiera a eso, pues fue bestial.
Valió la pena, ¿no?
Sí, valió totalmente la pena, porque al final es algo que, bueno, el Papa pues tiene tantas cosas y que se acuerda de Canarias y que además diga que sería muy bonito y demás, bueno, brutal.
Oye, pues además sacaron la exclusiva, Mario, porque si ya te dijeron, pues él está pensando, a lo mejor es que querían que fuese dando pistas. A ver si es verdad, y lo tenemos por aquí muy pronto. Mario Oramas, pues gracias por contarnos esta historia y que sigan disfrutando ahí de la ciudad eterna,
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Mario.
Buen día.
Yo me veo bajo la lluvia, Guillermo, ahí horas esperando bajo el frío con una caja de hojaldres de doña Paula en los realejos y no sé si le llegan hojaldres al Papa.
Te lo acabas comiendo, ¿no?
Hombre, la primera hora aguanta, la segunda ya, pero ya la tercera ya dice, mira, ya,
pues sí.
León 14 me va a perdonar, pero yo esto me lo voy comiendo yo.
Oye, déjame que te cuente una segunda historia hoy en el diario de a bordo. La verdad que se ha hecho viral, más que nada, no tanto por el Puma, sino por el piloto del avión. Te cuento. José Luis Rodríguez, el cantante.
Cuidado, que el Puma aquí es una institución. Aquí en este programa. ¿Qué pasa con él? ¿Qué problema tiene?
Pues que ha tenido un pequeño incidente, vamos a decirlo así, en un vuelo de American Airlines. El hombre estaba viajando, pretendía viajar desde Ecuador a Miami. Y la verdad es que se quedó en tierra. Y se quedó en tierra porque al parecer tuvo un desencuentro acerca del tamaño de su equipaje de mano, de una maleta que quería colocar en el armario encima del asiento y que no cabía. Y bueno, la cosa pasó a mayores, salió el mismo piloto del avión, mientras, según se ven los vídeos que han difundido varias televisiones, pues parece como que el Puma estaba haciendo un directo, se estaba grabando un vídeo con su móvil explicando la situación y poco menos que poniendo a parir a la compañía, ¿no? Lo curioso y lo gracioso es que el piloto norteamericano de la compañía American Airlines pues se dirige en español, en castellano, al Puma con un acento bastante curioso. Vamos a escuchar parte de la escena, Roberto.
Ok, no me siento bien y parte de la tripulación no me dejan estar acá. Primera vez en mi vida. No.
Desembarque de mi avión ahorita. No puede hacer este film así todo. Usted estaba muy, muy gentil con nuestros tripulantes aquí. No puede hacer esto. Usted necesitaba estar gentil. Es contra las leyes de Estados Unidos volar.
Y lo echa, ¿eh?
Sí, lo echa, efectivamente. Lo echa. Al final se lo acaban llevando al Puma, que se ha quedado en tierra, pero hombre, lo de desembarque de mi avión ahorita, así.
Pero bueno. Pero él no sabía con quién estaba hablando, sin
hombre,
duda.
Yo con el piloto americano,
este hombre tenía que haberse postrado de hinojos ahí, de rodillas allí, delante del Puma.
Sí,
hombre, por favor,
sí,
y haber dicho, estoy encantado de tenerle en mi avión, si no le dejan sentarse aquí, venga usted a pilotar conmigo el aparato.
Bueno, nosotros no sabemos si el Puma habrá logrado llegar hasta Miami, pero ayer por la tarde estaba buscando otro vuelo que le pudiera.
Pero yo estoy con lo de
el desembarque de mi avión ahorita. Esto ha sido insuperable, vamos. Del piloto de América Airlines, Roberto.
Bueno, pues nada, esperemos que se haya solucionado este problema. Pues nada, Guillermo, ¿nos da tiempo a algo más?
No, bueno, vamos.
Pues nada, vamos, pues nos vamos, hoy, nos vamos completos con el Puma, Venga. Hoy en esta mañana. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Cinco que aprovechan numeran. Viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonios? Cinco que aprovechan. Pablo.
nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda. Alma de Medianías. 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. Te esperamos. Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
Black Friday en Worth en Canarias. Últimos días para ahorrar hasta un 50% en tecnología, electrodomésticos y mucho más. Con precio mínimo garantizado, envío gratis y devoluciones hasta el 31 de enero. Stock limitado. No lo dejes escapar. En nuestras tiendas y en canarias.worten.es. Lo tienes todo.
¿Aún no compras en Worth?
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Ansiedad, depresión, dolor crónico, no tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora en Lidl Canarias, vieiras rellenas por 1,99. Ahorras un 20%. 500 gramos de mix de frutos secos por 5,88. Ahorras un euro y un kilo de mandarinas por 1,65. Ahorras un 27%. Lidl Canarias, vale la pena. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Equipos Apple y Windows. Descubre nuestra nueva tienda online, infofase.com. Infofase, 20 años de tecnología y confianza. Estamos en Santa Cruz, calle Méndez Núñez 104.
En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estamos a tu lado. Puedes contactarnos a través de la web santacruzdetenerife.es, llamando al 010 en los kioscos interactivos de las dependencias municipales o por WhatsApp en el 695-88-6891. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos, respondemos, mejoramos.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos con las claves del día que nos trae cada jornada la irlandesa. Primera clave, que se desarrolla entre hoy y mañana en Tenerife. Una cita que quizá haya pasado algo desapercibida para la importancia que creemos que tiene. Que tiene una trascendencia muy grande que se celebre aquí, en las islas, concretamente en la de Tenerife, el 7º Foro Iberoamericano de la MIPYME. Esto es un encuentro con más de 600 expertos internacionales que se retransmite para toda Iberoamérica y que viene a ser uno de los espacios de referencia para el fortalecimiento del tejido empresarial de todos estos países.
Y con el lema Pequeñas Empresas para Grandes Países, forma parte además del camino a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que va a tener lugar dentro de un año, en noviembre de 2026, en Madrid.
Narciso Casado es director de Gabinete de Presidencia de Iberoamérica de COE. ¿Qué tal, señor Casado? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que muy bien aquí en Tenerife, en el puerto de la Cruz, justo a una hora y media de arranque esta cita iberoamericana, que como comentaban, han presentado muy bien, va a poner el centro de Iberoamérica aquí en Tenerife, después de que justamente ayer tuvimos un foro previo también con las relaciones sobre África. Estamos mezclando África e Iberoamérica a través de Canarias.
Iberoamérica que no Latinoamérica, señor Casado.
No, Iberoamérica, porque incluye la península ibérica, porque además nosotros estamos orientados y centrados en las cumbres iberoamericanas de jefes y jefas de Estado de Gobierno. Justamente este es el primer evento oficial de los que se van a celebrar a lo largo del próximo año hasta el mes de noviembre, donde se celebrará la 30ª edición en Madrid en noviembre de 2026. Por tanto, Iberoamérica con narrativa iberoamericana, en clave iberoamericana, con problemas y con soluciones en claves iberoamericanas también, y desde el mundo de la empresa también.
Claro, Canarias tiene una posición en este sentido privilegiada, ¿no? Porque somos siempre ha sido así desde el principio, puente pues entre la península, efectivamente, y ese enorme continente. Pero no sé si, aparte de todos los lazos históricos, afectivos que nos unen, resulta que empresarialmente también tenemos muchas cosas en común. En el entorno iberoamericano, la pequeña y mediana empresa también es mayoritaria, igual que aquí.
Totalmente en un entorno del 98-99% aproximadamente. Mire, nosotros en el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que aglutina a las 25 grandes organizaciones de Iberoamérica, como la COE, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE Tenerife y COE Canarias, que representan además a cerca de 33 millones de empresarios, tenemos unos planteamientos y unos análisis muy muy parecidos. Realmente lo que les pasa a las empresas en Chile o lo que les pasa a las empresas en Argentina o en Guatemala es muy parecido a lo que les pasa a las empresas canarias y a las empresas en España también. Por tanto, tenemos una ventaja, y como le comentaba, análisis, narrativa muy parecida, soluciones que se pueden hacer evidentemente en clave iberoamericana y en lenguaje iberoamericano. Nosotros estos días y después de un foro previo en Medellín hace dos años, vamos a analizar la vida de estas empresas, la colaboración empresarial, la inversión, en cuatro conceptos. El primero es el territorio, cómo afecta el territorio a la vida de las empresas y cómo las empresas también afectan y deben afectar al territorio. Yo creo que Canarias y Tenerife es un ejemplo clarísimo de territorio. Todo lo que tiene que ver con talento, formación, empleabilidad, que es uno de las herencias que nos trajimos de la anterior cumbre iberoamericana en Ecuador, la transformación, que es fundamentalmente hablar de digitalización, de sostenibilidad y sobre todo de comercio y de internacionalización. Y la última T, que es un poco el mensaje y el legado que vamos a dejar desde Tenerife, es la T de tracción. Es ver cómo somos capaces de dotar de herramientas a las pymes iberoamericanas, las MIPYMES iberoamericanas, para que puedan ser traccionadas y operen mejor en nuestra región, fundamentalmente. Mire, nosotros venimos de un compromiso también que está ahora muy de actualidad en la cumbre de Dominicana. Allí hicimos un compromiso por la inversión en la región. Me parece que es el momento de Iberoamérica, y desde luego creo que no hay mejor espacio para poderlo hacer desde aquí, desde Tenerife, desde el puerto de la Cruz. Decimos que Iberoamérica se hace desde todos los rincones, y desde luego iba siendo hora de que Canarias y Tenerife, en este caso, tuviera un evento oficial de las cumbres iberoamericanas.
Claro, porque además, parte o las conclusiones a las que se llegan aquí después van a formar parte del foro iberoamericano que va a tener lugar, creo que el año que viene, ¿no?
justamente en el mes de noviembre, hay fechas ya, el 5 y el 6 de noviembre será la cumbre política. Nuestro encuentro empresarial es un encuentro que se celebra los días previos a la cumbre iberoamericana y compartimos un momento del final del encuentro empresarial y del arranque de la cumbre política desde hace varias cumbres ya, con un conversatorio con jefes de Estado y de Gobierno donde les trasladamos todo esto. Desde luego se le va a trasladar las recomendaciones y los compromisos de Tenerife, así se llamarán, y por tanto también quedará Tenerife y Canarias en el histórico de las cumbres iberoamericanas en el próximo año. Las dos jornadas son, quizá, como comentaba al principio, poco conocidas. La primera de hoy reúne a unos 120 expertos, responsables de gobierno, de nivel de ministros, viceministros, secretarios de Estado de los 22 países que conforman el espacio iberoamericano. De las organizaciones empresariales tenemos 16 presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas, más el resto de países representados a muy alto nivel, instituciones como la OCDE, como VIA, como tenemos también a los bancos multilaterales, tenemos a las agencias de inversión y promoción, tenemos a la academia también, la involucramos siempre para todo lo que debe ser el desarrollo de profesiones que tengan que ver con la empresa y con el comercio. Y tenemos también a los jóvenes empresarios iberoamericanos que también se van a reunir aquí y que nos acompañan, les acompañamos nosotros, aunque se sabe cómo es, en una asamblea y participando de estos foros. Además de un foro esta mañana sobre empleabilidad y formación. Los participantes, como comentaba, cerca de 600 que no se reúnen en el foro de esta mañana, van a tener la posibilidad también de participar en rutas que ha organizado el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para que estos invitados puedan sumergirse y conocer de primera mano la realidad empresarial y la realidad de la estructura de Canarias y de Tenerife, en este caso, en temas de logística. Visitarán el puerto, el sector primario y temas de conectividad. Por tanto, un programa amplísimo, más de 220 personas desde LATAM desde Latinoamérica nos van a acompañar estos días, y el resto son instituciones y empresarios de toda España e instituciones internacionales. Mañana será el foro abierto, al que quiero invitar a todos los empresarios, empresarias y personas que tengan interés en asistir. Es en el Hotel Tauro, en el puerto de la Cruz, y yo creo que vamos a tener unas jornadas muy enriquecedoras y sobre todo donde buscar soluciones a este colectivo de empresas que, como le comentaba, representan el 90 y casi 99, 98 y pico, dependiendo del país, del tejido empresarial de nuestros países.
Pues, señor Casado, parece desde luego un programa completísimo, muy muy intenso en estos días, y que esperemos, bueno, pues que se desarrolle, que sea un éxito y que, bueno, que nos ponga también ahí en el mapa, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que encuentren la inspiración y a lo mejor las soluciones a buena parte de los problemas que tienen, porque que les vaya bien a ellas quiere decir que nos va a ir bien a nosotros, al conjunto de la ciudadanía, desde luego.
Seguro que sí, seguro que sí. Y nada, están ustedes invitados, y evidentemente las personas que tengan interés en acercarse hasta aquí, hasta nuestro foro, estaremos encantados de recibirles. También se va a hacer mucho negocio, esto hay que comentar. Los 600 empresarios o 400 empresarios reunidos durante dos días harán también negocio, eso será positivo para Canarias.
Bueno, pues Narciso Casado es secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, director de Relaciones con Iberoamérica de COE. Muchas gracias, señor Casado, por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Mortadela Siderio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com, con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Adiós, Lepi.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes, y el rey de la salsa, Óscar de León, el 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Macía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com. Con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, si nadie dice o hace lo contrario en el último momento, al final va a haber huelga en el comercio este viernes 28 de noviembre. Ojo, que este viernes es lo que hemos adoptado como Black Friday en los últimos años. Claro, no son los mejores días, ¿verdad?, para unos paros en el que entran pymes en Las Palmas y alimentación en Santa Cruz de Tenerife. La reunión entre los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras y UGT y la Dirección General de Trabajo acabó sin acuerdo, pese a las buenas intenciones proclamadas por ambas partes. Sin embargo, reclaman los sindicatos, de buenas intenciones dicen no viven los trabajadores y necesitan certezas para la negociación de un nuevo convenio colectivo.
La reivindicación fundamental pasa por una mejora salarial y de las condiciones laborales, aunque no hay unanimidad entre los sindicatos acerca de esta convocatoria, que en principio está fijada, como decimos, para mañana, si nada cambia, si no hay sorpresa, que parece ya inevitable, y solo, en principio, entre las 10:30 y las 12 del mediodía. Borja Suárez es el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias.
En esta mediación, donde las patronales no han seguido sin concretar nada, hablando de buenos deseos, pero sin concretar ni definir un acuerdo de que nos dé plazo para negociar estas condiciones nuevas que ponían encima de la mesa, con lo cual nos aboca a tener que seguir manteniendo la huelga del viernes 28 de noviembre y llenaremos las calles de rojo, convertiremos el Black Friday en Red Friday.
Luego está la postura de la Federación Sindical Canaria, que es partidaria de una huelga mucho más amplia ante lo que califican de situación de precariedad laboral de muchos de estos trabajadores que apenas superan el sueldo mínimo.
Sí, Manuel Fitas, el secretario de Organización de la Federación Sindical de Canarias, sostiene que hay una gran desigualdad entre los sindicatos convocantes de la protesta y el suyo. Defiende el fondo, pero cuestiona la forma de la protesta. Él ya conoce por experiencias previas que el paro del comercio durante el Black Friday va a ser todo un fracaso, dice, y todo un desastre.
De los horarios de compra, y nosotros tenemos experiencia y una recomendación, más que una huelga, se debería ir pensando, por supuesto, una huelga de un día, y que los piquetes empiecen a pensar en bloquear los centros comerciales, que es porque el sacar a los trabajadores del comercio, que abandone una cajera de dinosaurios, la caja, para salir a la puerta de una huelga a las 10:30, yo creo que eso es de pura lógica que la huelga, me temo que va a ser un auténtico fracaso.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Friday's Black. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer. Para crecer, juguetes para vivir.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables, instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación, todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Y en otoño... Vuelve Entre Corderos y Fogones, desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero, el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor. Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Última tecnología con hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogari.com.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Renueva tu hogar este Black Friday. Solo el viernes 28 de noviembre, en Décor Internacional, disfruta un 20% de descuento en todo nuestro stock en tienda. Sí, todos los productos disponibles en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Y aprovecha la financiación especial de esta semana. Consulta condiciones en tienda. Black Friday en Décor Internacional.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, ya saben que ayer les dijimos que se había aprobado ese decreto ley con medidas para La Palma, para paliar los efectos del volcán. Desde hoy está en vigor, después de que se publicara ayer en el Boletín Oficial del Estado, aunque aún, como es un decreto ley de urgencia, deberá ser convalidado en el Congreso antes de un mes. En principio no parece que haya problemas para que eso pueda ser, porque ya ha manifestado el Partido Popular que votaría a favor, con lo cual el gobierno en este sentido va a tener la mayoría suficiente. En todo caso, son cuatro medidas. Vamos a repasarlas, Pinelo.
Entre ellas la famosa bonificación del 60% del IRPF para este año y los 100 millones de euros para pagar el valor de lo perdido a los afectados por la erupción, que va a ir mayormente para los agricultores. No ha gustado el contenido del decreto al presidente del Cabildo de La Palma.
Enseguida vamos a ver por qué. Por lo pronto, Ayer el comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, aclaraba que este dinero es dinero que debe Canarias al Estado. Es decir, justificaba que el dinero lo pusiera Canarias porque en teoría era de la parte que le debía y por eso lo ponía él, aunque en realidad dice es el Estado quien está poniendo este dinero. Ayer lo explicaba.
De lo no ejecutado en el año de ese superávit, en el año anterior, pues esto va un año que sería el superávit del 24. Entonces, lo no ejecutado, la cantidad, 3.000, 4.000, o sea, miles de millones que no ejecute una comunidad autónoma, entonces lo que tiene que servir es para amortizar deuda, para reducir deuda que tengas con la administración estatal, que es la que financia normalmente a las administraciones, prácticamente casi siempre a las administraciones autonómicas. Entonces lo que se hace es reducir deuda.
Sergio Rodríguez es el presidente del Cabildo de La Palma. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, total que el dinero sale de las arcas de Canarias al final, ¿eh?
Sí, sí, y además yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho el comisionado. Creo que está confundido. Y bueno, trabaja para el Estado, lógicamente defenderá los intereses que él cree que tiene que defender, pero desde luego no en absoluto de acuerdo con la explicación que ha dado porque el Estado financia a no solamente a las comunidades autónomas, sino a todo el resto de las administraciones con la participación de los tributos del Estado. Pero no es que cuando tú utilizas el remanente del superávit sea para pagar la deuda con el Estado. Si tienes que hacerlo para pagar la deuda que tengas, la deuda bancaria también. Pero esto no es dinero del Estado, es dinero claramente de la comunidad autónoma. ¿De dónde viene? Pues a lo mejor viene de los recursos propios de la comunidad autónoma, los que se generan ahí. Es que no sé por qué el comisionado se refiere a esto.
Él lo que viene a decir es, digamos de alguna manera, o así lo entendimos nosotros, ¿eh? Señor Rodríguez dice, bueno, pues como Canarias le debe al Estado, pues él decía 900 millones de euros, creo que decía, pues quitas 100 de lo que me debes y lo pones aquí en la recuperación de La Palma y es como si lo pusiera yo como Estado. Viene a ser un poco esa la explicación.
Bueno, pero ¿dónde pone eso en el decreto? En absoluto es así. Vamos a ver, el Cabildo tiene un remanente y tiene un superávit, son dos componentes distintos. El remanente es el ahorro financiero que tienes durante todos los años por la inejecución, el superávit respecto al año anterior. Si lo que lo utilizan le permite utilizar al gobierno de Canarias el superávit, se refiere al dinero no gastado en el año anterior. Pero ese dinero no gastado vendrá de financiación de proyectos que no se han ejecutado durante el año. Hay un montón de fondos Next Generation que no han salido a tiempo, por ejemplo, o serán recursos propios de la comunidad autónoma, del cobro de impuestos y tasas que hace la comunidad autónoma, que no ha gastado también. Eso es superávit. O sea, todo es superávit. No sé por qué hace referencia, porque yo en el decreto no veo que se refiera a lo que él está explicando aquí.
Hombre, no sé, el gobierno no se ha quejado, el gobierno canario, quiero decir, ayer, bueno, en el Parlamento el presidente Clavijo daba por bueno el acuerdo y no decía nada al respecto de este dinero. No sé si usted habrá hablado con él en las últimas horas y le habrá comentado algo.
No, el gobierno canario y el presidente Clavijo están en negociaciones con el Estado para que el decreto Canarias, el decreto amplio de Canarias salga adelante. Entiendo que su pronunciamiento vendrá un poco... Pues mediatizado por esa negociación. Desde luego en La Palma no estamos contentos, no porque no se pueda abordar la situación de los agricultores, que lo hacemos, no porque la comunidad autónoma no ofreciese en su momento al Estado poner dinero de su superávit o de su remanente, solo necesitaba la autorización del Estado, que es lo que se ha producido. Pero el compromiso de Ángel Víctor Torres cuando estuvo en La Palma en la comisión mixta fue que el Estado iba a poner 100 millones de los presupuestos a través del Estado. Esta es la diferencia de ese compromiso a este. ¿Por qué? Porque si efectivamente se hubiese autorizado el uso del remanente de superávit y hubiesen puesto los 100 millones, hubiésemos tenido 200, no 100 como tenemos en este momento. Por lo tanto, el Estado no está poniendo dinero, por mucho que el comisionado quiera explicarlo así. No, en este momento no está poniendo dinero. No ha puesto los del 24 ni ha puesto los del 25.
Lo que ha hecho es que deja que Canarias ponga ese dinero. No sabemos luego si en las cuentas de alguna manera elimina lo que debe las islas o no. ¿A ustedes tampoco les gusta el hecho de tener que volver de nuevo el año que viene a negociar cuestiones que ya estaban prometidas? Es decir, ¿considera que en este decreto ley ya se podría haber considerado el plazo que de entrada se marcó el gobierno para que se mantuviesen estas ayudas, no?
Efectivamente, y lo vemos también con el 60%. El objetivo de que persiga el 60% es que los palmeros tengan mes a mes más dinero en los bolsillos, pues para afrontar su día a día, para que la economía de la isla de La Palma se sostenga con la que estamos viviendo. No sirve de nada, no es que no sirva de nada, que te lo devuelvan en la renta, pero lógicamente no cumple con los objetivos para lo que se pidió esta bonificación. Estamos a final de año, no tiene ningún sentido que en el año 25 la gente vuelva a estar preguntando, porque la primera pregunta que hace todo el mundo aquí, una vez que se sabe que se va a devolver en renta, es, oye, ¿y en enero del año que viene qué va a pasar? Pues es que no tiene ningún sentido, o sea, si has reconocido una y mil veces que el 60% si lo tienes en la agenda canaria, pues yo no entiendo por qué en este decreto ya no se aprueba directamente la bonificación del 60%. Bueno, lo entiendo, sí, es voluntad política, porque al final la situación del gobierno de España es la que es, de una debilidad extrema, y necesita estar negociando cada año, cada cosa, cada momento, y es por eso, no es por otra cuestión, ¿no? Es decir, se pone el interés de la política por delante del interés de las personas nuevamente.
Claro, en todo caso, si lo que se busca es estabilidad, que los ciudadanos digan, bueno, pues ya sé en función lo que voy a poder gastar, lo que voy a tener para gastar, lo que voy a tener para invertir, porque se aplica ese 60%, este objetivo no se logra, por más que ahora a final de año dice, vale, ahora lo tengo, pero no sabe si el año que viene también lo tendrá, ¿no?
Efectivamente, lo que se genera es incertidumbre de nuevo, ¿no? No hay nada peor en una situación como la que viven los ciudadanos de La Palma, y sobre todo aquellos que fueron afectados por la erupción volcánica, que la incertidumbre, ¿no? Tú hablas con cualquier afectado de la isla de La Palma y lo primero que te va a decir es, oye, sí o no, pero no me tengan aquí en ascuas de si, porque al final no puedes planificar, no puedes pensar, no puedes pensar en qué puedes hacer, efectivamente lo que tú dices, en qué puedo invertir, en qué puedo gastar. Es la peor situación de todas. Es que es casi preferible que te digan que no, para saber lo que tenerte, ¿no?
Sí que están contentos, por lo menos, respecto al resto de ayudas que se contemplan. ¿Cree que ya se van cumpliendo por lo menos parte de los compromisos, señor Rodríguez?
Bueno, las moratorias de los préstamos se siguen aprobando semestralmente. Yo creo que esto, ya lo comenté en su momento, serían ayudas que habría que revisar de forma anual, porque son moratorias para la agricultura. Tú miras la situación de la isla de La Palma, del ritmo de recuperación de las fincas, es el que es. Una finca, para recuperarla, de las que se llevó el volcán, pues necesitará al menos un año para reconstruirla y sembrarla, y otro año para que den la primera cosecha, ¿no? Entonces, vamos aprobando estas medidas cada seis meses. La gente que está endeudada, que tampoco está cobrando la pérdida de renta, porque tampoco el gobierno de España está poniendo los dineros para que los agricultores cobren la pérdida de renta, y claro, pues lógicamente ven mermada su arca, ¿no? Y se come todos los días, que es lo que yo suelo decir, es decir, cuando uno abre la nevera y la ve vacía, pues al final la preocupación llega, y si el Estado no está cuando tiene que estar para estas cosas, pues al final pasa lo que pasa, ¿no?
Presidente, buenos días. El hecho de que este año haya habido que esperar casi hasta final de año para conseguir estas medidas, sobre todo el 60% del IRPF, y que el año pasado estuviésemos en julio, ahora finales de noviembre, ¿les hace pensar a ustedes que el año que viene va a ser todavía más complicado y que realmente, pues, no sé, el Estado de alguna manera está intentando hacerse, por así decirlo, loco con esto? Ayer nos reconocía Héctor Izquierdo que, hombre, lo ideal sería tener desde principio de año la bonificación, porque al final ese dinero se va quedando en la isla desde comienzos de año y se va notando mensualmente en el bolsillo de los palmeros, ¿no? No hay que esperar a reflejarlo en la declaración de la renta del año siguiente.
Bueno, el que entienda un poco de esto sabe perfectamente por qué se hace así. Yo lo acabo de explicar hace un momento, ¿no? A lo mejor había que preguntarle a Héctor Izquierdo, al gobierno de España, el por qué, teniendo la herramienta clara ya, porque en el año 24, recuerden que se intentaba meter en alguna ley para que quedase ya reconocido sin ningún problema y no tuviésemos que estar aprobando año a año. Así estuvimos medio año hasta que se aprobó en julio, efectivamente, a través de un real decreto ley y el último semestre se cobró mes a mes. El año 25 teniendo la herramienta clara ya, no se hizo, y no se hizo por una cuestión de voluntad política, porque yo creo que todos tenemos claro que estaba en discusión el tema de los 100 millones, de si estaba en la agenda canaria, si no estaba en la agenda canaria, pero lo que no alrededor de lo que no había ningún tipo de discusión era de que la bonificación del 60% estaba hasta el 27% recogida en la agenda canaria. Bueno, es una cuestión de voluntad política, es un arma de negociación y lo utilizan para eso. Es que no hay ninguna otra explicación desde el punto de vista técnico. Es una cuestión política de voluntad de sacarlo cuanto antes, y lo que pasa es que, vuelvo a repetir, priman los intereses partidistas por encima de los intereses de aquí de la gente. O sea, esto no se está viendo como una ayuda que viene a paliar la situación de la isla de La Palma, sino como algo que Coalición Canaria ha puesto sobre la mesa y que, al necesitar el voto de Coalición Canaria en cada una de las cosas que se tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados o en las distintas comisiones, pues al final, por ahí los apretamos y no se dan cuenta que a quien están apretando es a los palmeros, ¿no?
Claro, es que no hay ninguna cosa de las que se hayan dado ahora que no estuviese pactada anteriormente o que no estuviese ya, bueno, de alguna manera acordada. O sea, esos 100 millones que a lo mejor dice, bueno, es que hay que buscar esos 100 millones. Bueno, ya el Estado, ya Canarias, perdón, le había dicho al Estado que los ponía. Esto ahora en noviembre, a finales, casi en diciembre, como en enero cuando empezó el año. El 60% del IRPF ya se sabía que no había que hacer más que decir, bueno, pues se hace, se vuelve a hacer porque ya se había hecho el año anterior. Es decir, digamos que estaba todo consignado y todo hecho, solo faltaba la firma, la voluntad de hacerlo, ¿no? Y llama la atención efectivamente que se haya querido esperar hasta el último mes prácticamente, hasta el último momento.
Sí, sí, bueno, yo esto lo tengo muy claro y yo lo que, la pregunta que tengo es ¿por qué? O sea, a quien hay que preguntarle es ¿por qué? O sea, ¿hay alguna dificultad técnica desde el punto de vista del presupuestario? Sabemos que están las cuentas prorrogadas, pero estaba recogida esta partida en el año 23, el último que se aprobaron los presupuestos. O sea, ¿por qué se hace así? Y que lo expliquen. O sea, que lo expliquen. No soy yo el que tiene que explicarlo. O sea, yo tengo muy claro el por qué no. Pero bueno, el por qué sí lo hacen, tendrá que explicarlo ellos.
O sea, que usted piensa que para el próximo curso, para el año que viene, va a ocurrir lo mismo. Se va a utilizar estas ayudas para forzar una negociación favorable por parte de Canarias con el Estado.
Sí, yo creo que lo utilizan como herramienta. No sé hasta cuándo lo harán, pero bueno, es muy probable que ocurra lo mismo y sinceramente a mí me parece lamentable que estemos jugando con la situación de la isla de La Palma y con la gente de la isla de La Palma a estas alturas y que nos llenemos después de regocijo, sobre todo la gente de aquí que debería estar defendiendo los intereses de la isla de La Palma, los del PSOE de La Palma, aplaudiendo medidas que sí, que yo, viendo el objetivo último, que es que le lleguen en este caso esas ayudas a los agricultores para poder reconstruir las fincas, pues genial. Pero si van a autorizar el remanente de Canarias, ¿por qué no lo hicieron hace meses y hubiésemos adelantado todo este tiempo? Esa es otra de las preguntas. Es decir, si no quieres poner dinero porque no lo has puesto, nos debes el 100 millones del 24 y del 25, y lo que querías era que lo hiciese la comunidad autónoma, que lleva meses ofreciendo esta medida, ¿por qué no lo autorizaste antes? O sea, esa es la explicación que hay que pedir. Porque al final, vamos, esto es de risa. O sea, ponen 100 millones para La Palma. Mentira. Autorizan el superávit de Canarias para que la comunidad autónoma ponga los 100 millones. Autorizan la bonificación del 60%. ¿Por qué en el mes de noviembre y no en el mes de enero? ¿Por qué?
Exactamente.
Las moratorias siempre las traemos a final de año. Y la gente no sabe si en enero va a poder seguir ahorrándose de ese dinero o no. Si es que la única medida que ha sido positiva es la prórroga de las subvenciones que vinieron a ayudarnos con el tema de la erupción volcánica, que se le otorgan al Cabildo y al Ayuntamiento del Paso. Es la única de las tres medidas que efectivamente no tiene una fisura, pero es que las otras tres, vamos.
Llama la atención, efectivamente. Presidente Sergio Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, saludos.
Bueno, pues duda, ¿no? ¿De por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué se espera hasta el último momento? Y esa es la sospecha del presidente del Cabildo Palmero, Sergio Rodríguez, que cree que se utiliza este decreto para presionar de alguna manera Canarias en las negociaciones políticas que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez con el de Fernando Clavijo. Son las 7:59, casi las 8 de la mañana ya.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com.